Voy a hablar sobre un tema bien, bien conocido. Es más, a lo mejor va a decir que ya se lo sabía, que para qué hablaba de eso, pero ni modo. Me lo voy a aventar como quiera, porque Dios lo puso en mi corazón. Había estado platicando con algunas personas no creyentes, y algunas de las percepciones que tengo es que la gente no se acerca a Jesucristo porque no conoce, no ha escuchado de Cristo, no ha escuchado de Jesús lo suficiente. Cuando hay el tema de Dios, la gente lo rechaza rápidamente. No quieren escuchar o hablar de Él. Parte de eso ha tenido que ver la iglesia. Parte de Satanás, que ha agarrado a líderes, algunos con ideas no bíblicas, y ha buscado no predicar el evangelio. Y luego el diablo hizo grande eso, lo puso en redes sociales, lo puso en las películas, ridiculizó a la iglesia, ridiculizó a Cristo, y la gente lo que tiene la percepción es de eso, esa percepción. Y el error es que la iglesia nunca hizo nada para corregirlo, o sea, no demostró quién era Cristo. Entonces la gente piensa, cuando escucha hablar del Señor, piensa y tiene una imagen de la iglesia, de la gente buscando poder, tratando de demostrar que Dios está ahí, buscando riquezas. Si tú vienes y das, ¿verdad?, Dios te va a hacer rico, porque Dios quiere que seas rico. Cosas como esa. Y la gente dice, no, pues puedo buscar la riqueza en otro lado, no tengo que ir ahí. Puedo buscar el éxito en otro lado. Estás predicando éxito, que Dios te va a hacer éxito, te va a dar éxito, y puede ser lo que tú quieras que sea, ¿verdad? Solamente tienes que soñar. Y vas a decir, bueno, yo puedo soñar en otro lado, no tengo que ir ahí. ¿Ya ve? Entonces, hoy quisiera hablar otra vez sobre este tema. Ya lo había tocado, pero quisiera un poco hablar sobre este tema que hemos hablado ya anteriormente. Pero quién es Jesucristo y lo que Dios espera de él. Cuando una persona le dice que se ha entregado a Jesucristo, si a alguien le preguntan, oye, ¿le entregaste tu vida a Jesucristo?, la mayoría de las personas ni siquiera sabe de qué se trata. Si yo le preguntara a la gente hoy, y lo puedes preguntar, si crees en Dios, la mayoría de las personas, muchas, te van a decir que sí, porque creen que hay un Dios. Son cosas diferentes. Una cosa es creer que hay un Dios y otra cosa es creer en Jesucristo. Son cosas distintas. Hoy quisiera hablar sobre ese tema. En el libro de Génesis, capítulo 1, voy a empezar a leer, y voy a leer mucho porque quiero que tú veas con la Biblia el claro plan de Dios. Génesis, capítulo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el primer verso de la palabra de Dios, que Dios nos dejó para que lo conozcamos a Él, Él se muestra como el Creador, como el único Dios, como el único que existe, el que hizo el cielo, el que hizo la tierra. Dice la palabra de Dios, el juez. Dice la palabra de Dios, no solamente que es el juez, dice, Él es el dador de la ley, en el libro de Santiago. Él es el único que ha dado la ley. Él es el juez, Él es el único que puede juzgar y juzgará. La Biblia declara a Dios como juez. Mire lo que dice, por ejemplo, este conocimiento de Dios como creador y como juez está desde el Génesis, Génesis capítulo 18, verso 24 y 25, cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Esto es lo que le, en tratando de hablar con Dios, o hablando con Dios, Abraham, para convencerlo de que no destruya Sodoma y a Gomorra, le hace esta pregunta y estas afirmaciones. Le dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos esté de ti hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Escucha esto: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Sí escuchó eso? Lo declara. Abraham sabía, la gente lo sabe. Dios es el creador, Él es el juez, porque Él dio la ley. Una de las cosas por las que hoy estamos afrontando una sociedad que se está corrompiendo cada vez más y más y más y más y más, es por este pequeño detalle, y lo voy a empezar a ver con la Escritura. Y es que la gente está, ahorita lo vamos a ver, pero la gente, ¿qué es lo que está pasando? Pues la gente está tomando su vida por sí misma. Hay canciones de esto, ¿verdad? Hay canciones en el mundo que dicen, hay una canción que cantaba Juan Sinatra que se llamaba A Mi Manera. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: yo vivo la vida a mi manera, yo hago lo que yo quiero hacer, así lo dice, y toda esa canción se trata sobre eso. Y ha habido muchas otras cosas, muchas otras canciones más, y poemas, y libros, y filosofías, y religiones, donde la gente empieza a decir: es mi vida y yo la puedo, y puedo vivirla a como yo quiera vivirla. No le queda claro esta parte. Un Dios, un dador de la ley, uno, un juez. Esa parte parece que no queda claro en la gente. Le quedó claro a Abraham, y le dijo: tú eres el juez de toda la tierra, ¿no vas a hacer lo que es justo? Esta parte de vivir la vida a como tú quieres, o como la gente quiere, sin Dios en medio, es la parte de vamos, lo voy a decir de esta manera, es una manera de decirle a Dios: ok, yo voy a establecer mi propia ley para mí, es mía, yo voy a dictaminar lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí. Por eso hay dichos en el mundo, dichos mundanos. Algunos de los dichos son: cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada quien lo vive como quiere. Uno de mis jefes anteriores, cuando yo le hablaba de Cristo, él me decía: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Era su dicho, para poder decir: a lo mejor para ti está mal lo que yo hago, pero para mí está bien, y a lo mejor lo que tú haces está mal, pero yo estoy bien. Y la pregunta, al final de cuentas, es: ¿quién tiene la razón? La razón la tiene Dios. Él es el que dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Eso la gente lo perdió de vista. Cuando la gente perdió de vista eso, se empezaron a crear todas estas distorsiones de la bondad. Algunas cosas todavía las logran distinguir. ¿Sabe la mayoría de las personas? La mayoría, no todas, que matar es malo. Distorsionan algunas cosas, pero otras sí, como son muy, muy obvias y muy evidentes, esas no las distorsionan. Saben que matar es malo, saben que mentir es malo, saben que robar es malo. Esa ley la estableció Dios. No leíste un libro de leyes para saber que no lo debías hacer. Dios lo estableció, lo dice la Escritura. No lo voy a leer eso porque no me va a alcanzar el tiempo, pero sí lo dice claramente. Dice que Dios lo estableció en los corazones de los hombres. Por eso, porque Dios estableció esa ley que Él la estableció, la escribió en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos distinguir el bien y el mal. Y porque podemos distinguir el bien y el mal, a pesar de que luego podemos tratar de acomodar el bien y el mal para nuestro propio beneficio y para vivir nuestra propia vida, y podemos distorsionar eso y digamos, a calmar un poquito nuestra conciencia y poder llevar a cabo nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones, inventamos un montón de cosas, un montón de filosofías que justifican nuestra manera de vivir. Eso es la verdad. Dios lo sabe. Por eso dice la Biblia que va a haber un día del juicio. También hay un montón de religiones que dicen, Dios no va a juzgar a nadie porque Dios es bueno. No, Dios va a juzgar a la gente porque Dios sabe que tú sabes que haces cosas malas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a hablar un poquito sobre este ser que empezó a hacer más o menos esto, lo que la Biblia llama el diablo. Nada más voy a leer este pasaje. Hay otros pasajes, no los voy a leer, pero fíjese lo que dice acerca de él. Ese ya tenía esta misma idea. Dice Isaías capítulo 14, verso del 9 al 15, así. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces. Está hablando del futuro, en el día de la condenación de él. Y dice así, y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. No que eras el rey, que hacías lo que se te pegaba la gana. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Esas arpas se mencionan en Ezequiel capítulo 28, si lo quiere leer allá. Y dice así, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Por eso se le llama Lucifer. Y dice así, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Escucha esto, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Escucha esto, levantaré mi trono. O sea, ya está viendo lo que está haciendo este ser. Está diciendo, ok, hay un Dios y él dice lo que está bien y lo que está mal. No me gusta y yo voy a empezar a hacer ¿qué? Dice, me voy a levantar, voy a poner mi trono. ¿Allá? ¿Dónde? En lo alto, donde se reina. Para ser el más alto de todos. Yo voy a, es lo que estaba diciendo este ser, es yo voy a decir ahora lo que está bien y lo que está mal. Y lo dice más adelante, dice, levantaré mi trono y, escucha esto, en el monte del testimonio, o sea, de donde salió la ley o de donde se promulga la ley, que es del trono de Dios, dice, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, escucha esto, y seré semejante al Altísimo. Pero termina diciendo, y usted puede seguir leyendo más, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ok, y entonces ya empezamos a ver que esto no, ya este sentimiento de decir, oye, yo no necesito a un Dios o a un rey que me diga lo que tengo que hacer, soy suficientemente poderoso. Él dice, me voy a subir, me voy a sentar donde está Dios, lo voy a quitar de allí, me voy a hacer como Él es y me voy a sentar en el monte del testimonio, me voy a subir hasta lo más alto y ya no voy a tener nadie más que me diga que está bien encima de mí, nadie más me va a tener que decir que está bien y que está mal, yo voy a decir que está bien y que está mal. Y dice la Biblia, te equivocaste y caíste y fuiste derribado. ¿Quién lo juzgó? La Biblia dice que lo juzgó Dios. Como nos va a juzgar a todos nosotros. Escuche este otro. Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Génesis capítulo 3 del 1 al 6. A lo mejor ya probablemente lo ha escuchado un montón de veces. El relato de Adán y Eva. No lo voy a leer todo. Quiero que entienda lo que, porque usted lo está viendo aquí hoy. Y lo ha visto en todo el transcurso de la historia de para atrás y lo va a seguir viendo en el futuro. Y cada persona en la vida, en su propia vida, va a tener que tomar esta decisión de la que vamos a hablar hoy. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 6. Nada más voy a leer esos pedacitos. Mira lo que dice así. Pero la serpiente, o sea, este mismo ser, disfrazado como serpiente, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjese lo que le va a decir. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él para que no... Ya me perdí. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Perdón, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, escucha esto, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, escuche, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué? Sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, esto no es una manzana, como lo que no dice en ningún lado eso, ¿verdad? Para empezar. No, cuando la Biblia habla sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, escuche esto. Y usted lo acaba de leer antes, en el pasaje que leímos antes, aquí se nota muy claramente. No estaba hablando sobre la idea que le vende el diablo a esta mujer, a Eva, no es para que tengas conocimiento científico. No le estaba hablando de eso. Ella le estaba diciendo lo mismo que él quería hacer. Le está diciendo, ¿sabes qué? Si tú comes de esto, tú vas a ser, le dice así bien claro, tú vas a ser como Dios, lo que él quería hacer. Y tú vas a poder, no le estaba diciendo, vas a poder distinguir lo bueno de lo malo. Ella ya sabía, Dios había puesto su ley en nuestros corazones. No le estaba diciendo eso, le estaba diciendo, básicamente le estaba diciendo, tú vas a poder cambiar esa ley. Ya vas a poder tú decir ahora qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí entiende? Y por eso Dios le dijo, ten cuidado, no comas. El día que empieces a hacer eso, vas a morir, como lo hizo este otro ser. Tú vas a caer. Si tú empiezas a creer que puedes poner tu propia ley, si crees que puedes tomar tu ley y vivir tu vida como tú quieres, vas a morir. Y dice que ella lo vio y que era un árbol codicioso, codiciable. Oye, ¿puedo alcanzar la sabiduría? Básicamente está diciendo, ¿puedo dictar las reglas de mi vida? Y comió y cayó y murió como Dios le había dicho. Lo puede leer usted todo el, ¿cómo se llama? Todo el libro de este capítulo de Génesis. Pero sí está viendo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Esa es la idea que el diablo vende a la gente. La gente no entiende. La gente cuando escucha hablar sobre la iglesia dice, ¿para qué voy a ir a cantar? No entiende esta parte. No entiende la parte de Dios como el juez de todo, como el creador de todo. Tú puedes salir de aquí, vas a ver el cielo, dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando habla sobre la gloria de Dios, no está hablando sobre luminosidad, está hablando sobre conocimiento de Dios. Lo puedes ver afuera, en la creación. Mucha gente incrédula ha entendido a esto. Algunos, el que no voy a hablar sobre esto, pero uno de los premios Nobel que hizo todos los descubrimientos, primeros hallazgos sobre el ADN, él decía, yo no, un agnóstico, no es creyente, ni lo fue nunca. Él decía, yo no puedo creer, y no me quiero meter en ese tema, pero dice, yo no puedo creer que todo esto salió de la evolución. No es posible. Ganó el premio Nobel por sus descubrimientos en el ADN. La gente puede palpar a Dios, pero aún así quiere seguir viviendo su vida y reinando en su ser, ¿verdad? Fíjese bien, ¿ya se aburrió? Vamos a seguir leyendo, ya casi acabamos. Son 4 hojas y ya casi llevo una. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 1, verso del 22 al 32. Ahora es el apóstol Pablo, ya estamos después de Cristo. Pero mire lo que está pasando, fíjese, es lo mismo, eso es la esencia. Mire lo que dice, escuche esto, 22, profesando ser sabios, ellos, la gente, profesando, diciendo, no, yo sé lo que hago y yo sé todas las cosas, dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Dios también los entregó a la inmundicia, en las en las concupiscencias o maldades de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Escucha, fue un cambio ahí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. ¿Quién? Antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida ¿a qué? A su extravío. Y como ellos, escuche, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, entre las cuales están atestados de toda injusticia. Si empiezas a poner tu propia justicia, es una justicia que se corrompe. ¿Cuál es la justicia? Si la justicia depende del ser humano, pues lo que te decía yo, sabrá quien te diga, bueno, a lo mejor para eso para ti es malo. Probablemente si le preguntas a algún narco si está bien matar, te va a decir, si es mi enemigo, sí. Pero no es bueno bajo ninguna circunstancia hacerlo. Dice así. Escucha esto, están atestados de toda injusticia, fornicación, ¿se fija? Todo lo que no debe de hacer, lo están haciendo porque lo están aprobando, porque les gusta o les conviene. Escuche, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Escucha esto. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora, todo lo que Dios dice no lo hagas, es todo lo que hacen. ¿Quiénes? Escucha esto. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, a pesar de todo, sabían. Mire, la gente sabe que hay un juicio al final. Y dice así, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también, ¿qué? Se complacen con los que las practican. Romanos 3:23 nos puso a todos allí. Dice así, por cuanto todos pecaron, o sea, todos tomaron sus propias decisiones y su propia vida. Y sus propias reglas y su propia ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No van a entrar en el reino de Dios ninguno. En Génesis capítulo 6, hablando sobre la historia de Noé, fíjese lo que dice. Dice así, y se corrompió. Escucha esto, eso de tomar mi ley, mi vida, bajo mis propias reglas, lo único que te llevan es a lo que vimos atrás, dice, te corrompes. Y dice la palabra de Dios en Génesis, cuando Dios trajo el diluvio para destruirlo a todos, dice así, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Les suena lo que estamos viendo ahora? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé. Escucha esto, este es el juez, el que puede y puede tomar decisiones así, y dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Escuchó eso? Eso solamente lo puede decir, ¿sabes quién? Dios. No vino un ángel, no fue el diablo, no fue un hombre. Dios dice, se corrompieron delante de mí, ya decidí. Lo tomé como decisión, el fin de todo ser. Así como también tomó la decisión, va a haber un día del juicio. Ya está establecido. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, se le mostró al apóstol Juan lo siguiente, y vi un gran trono blanco. Dice Juan, yo lo vi, y al que estaba sentado en él, o sea, Dios, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, del cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, básicamente es según sus elecciones, según tus propios caminos. Cuando tú llegues allá y te pares delante de Dios, Dios te va a decir, Tú tomaste la decisión. Nadie te obligó. Fue tu decisión. Cada vez que tú haces algo que no debes de hacer, es tu decisión. No te puedes engañar. Nadie te pone una pistola para que lo hagas. Tú lo haces. ¿Te gusta mentir? Lo vas a hacer. Nadie te está obligando a hacerlo. Tú tomas la decisión de hacerlo. ¿Te gusta robar? Lo vas a hacer. Si estás inclinado hacia lo malo, lo vas a hacer y vas a encontrar una justificación que calme tu conciencia para hacerlo. Vas a decir, bueno, yo robo, pero ¿por qué? Me habían robado antes. Tengo justificante. ¿Me entiende? Y dice Dios, van a ser juzgados los muertos, cada uno, no por las obras de los otros, no, por lo que hizo él o ella. ¿Sí? Dice así. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Pero no es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora fíjese cómo empezó Jesucristo su ministerio. La Biblia habla en Juan, no voy a leerlo porque le digo, no me alcanza el tiempo, no sé ni cuánto tiempo lleve, pero se quedó oscuro. Bueno, por ahí no sé cuánto llevará, pero dice en el libro de Juan que Dios, por amor, y ahorita lo vamos a leer, por su misericordia, vio cuando toda la gente se había corrompido en su camino y todos estaban perdidos. Dice la palabra de Dios, el Dios creador se hizo carne, habitó entre nosotros. Dice la Biblia, vino a los suyos, a los que él creó, vino. Y dice, pero dice algo tremendo, dice, pero los suyos no le recibieron. Él vino. Oiga, Dios, ¿dónde está Dios? Aquí está, dice Dios, aquí estoy yo. Dice, y no le recibieron, pero a los que le recibieron. Hay un cambio. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Cristo al venir aquí? Dios mismo. Él estaba dando una. Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Dios estaba diciendo, mira, básicamente es lo que estábamos diciendo ahorita, es. Ahorita seguimos leyendo, pero lo que Dios estaba diciendo es: te corrompiste, tomaste sus propios caminos, vives tu vida como se te pega la gana. ¿Verdad? Y dice la Biblia, pero hay oportunidad para el arrepentimiento. No tienes que ir a juicio. Va a haber un juicio, pero no tienes que ir a él. Si te arrepientes, ¿qué es arrepentirse? Eso es creer en Dios. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es decir, ¿sabes qué? Ya estoy entendiendo. Estoy viviendo mi vida a mis anchas y tengo que, ya no, ahora entiendo que no está bien. Eso me va a llevar a la condenación. Voy a empezar a vivir ahora otra vez. ¿Me voy a alinear a quién? Al Rey, a Dios. Eso es arrepentirse. Creer en Dios no es decir, Dios está ahí, yo creo en Dios. No, eso no es creer en Dios. Creer en Dios es arrepentirse y que su ley muera en ti ahora, otra vez, alinearse. Que tus pecados, todas las faltas que cometiste, te sean perdonadas. Para eso murió Jesucristo. Ese es el Evangelio. Pero el Evangelio se da es un verdadero arrepentimiento, es entendiendo, por eso le puse que Jesús es el Rey, es Él es el dador de la ley y el juez. Si quieres de verdad decir que crees en Jesucristo, vas a tener que dejar tu vida pasada, alinearte a Él y decirle, Señor, perdóname, ahora tú eres el Rey en mi vida. Eso es creer en Jesucristo, no, eso es creer en Dios verdaderamente. No hay otra manera. No es decir, bueno, yo sé que está ahí, pero Dios está bien. Yo y Dios somos buenos amigos. Él está por allá, yo por acá, de cada quien con su vida. Eso no es así. Si así vives, tú no conoces a Dios. Miren lo que Jesús predicaba. Dice así, Mateo capítulo 4, verso 17. Empezó predicando y empezó predicando esto. Escuche esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escuche, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Está un rey. El reino se acercó. ¿Para qué? Para rescatarte. Estás perdido. ¿Verdad? Fíjese lo que dice. Juan. Mire esta parte. Cristo, cuando fue juzgado injustamente, lo entrevistaron varias personas, el sumo sacerdote, vinieron acusadores, pero luego se enfrentó a este hombre, Pilato, ¿verdad? El gobernador de aquella ciudad. Fíjese, me llama mucho la atención, fíjese la interacción que hay entre Jesucristo y él. Lo quisiera leer ahorita. Mire lo que dice en Juan capítulo 18, versos del 32 al 38. Dice así: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: hey, ¿eres tú el rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Escuchó eso? ¿Está preguntando qué? Tú eres el que mandas, pero Pilato estaba burlando de él, no entendía. Y dice, tú dices por ti mismo, perdón, dice, Jesús le dijo, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Escuchó eso? Jesús estaba diciendo, ¿lo crees? Es lo que estaba preguntando. Cuando le dijo, ¿tú eres tú el rey? Le dijo, ¿ya se te reveló? ¿Ya entendiste quién soy? ¿O nada más lo dices porque otros lo dicen? Y dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Escucha esto, respondió Jesús, hey, ¿eres el rey? Escucha lo que respondió, es el rey, no el rey de la tierra aquí. ¿El juez? ¿Es ese? Y Jesús le dijo, mi reino, ¿qué? No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Escuche, para dar testimonio de la verdad. Otra vez, dice Jesús, voy a empezar a volver a decir, a volver a dar la ley, a volver a recordar la ley. Yo soy el rey. Y dice así, todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan 19, del 1 al 12, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza. Se estaban burlando de que él había dicho que él era el rey. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Oiga, qué problemón se metieron estos hombres cuando vean que sí era el rey, ¿verdad? Y dice así, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. O sea, lo ridiculizó, lo golpeó, lo torturó. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale. ¿O escuchó esto? Esta es la voz de una persona que donde Dios no reina. Y donde Dios no reina, lo mismo que leímos en Romanos, dice, no lo quiero cerca de mí. ¿Qué quieren decirlo? Y lo que empiezan a pedir es, ¿qué? Mátalo, crucifícale, no lo queremos aquí. Nos recuerda todo lo que nosotros estamos haciendo mal, viene y nos lo canta a la cara, no lo queremos aquí. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo el dador de la ley, el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? A Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciéndole, si a este sueltas, no eres amigo de César, porque todo el que se hace a rey, a César se opone. ¿Escuchó eso? Qué bonita historia, ¿verdad? Fíjese cómo acusaban ahora a los creyentes en el libro de los Hechos. Los perseguían. Fíjese la acusación que les hacían. Dice así, Hechos, ya casi acabamos, ¿eh? Faltan bien poquitos, como tres pasajes. Mire lo que dice, y Pablo acostumbraba Y Pablo, como acostumbraba, Hechos 17, del 2 al 7, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Estaba hablando sobre la necesidad de redención que hizo el Rey de Reyes por nosotros. Y está diciendo, oye, mira, aquí lo dice, ¿dónde dice? Dios nos lo declaró a tiempo. Que el Cristo, que el Rey, que el Hijo de Dios, que el dador de la ley tenía que hacer una redención por nosotros porque nosotros caímos y nos apartamos de Él. Escuche esto. Y dice así, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, Él es. Y algunos de ellos, ¿qué? Creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, fíjese lo que gritaban: estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí. ¿Qué estaban diciendo? O sea, estamos viviendo como se nos pega la gana, todos estamos bien felices, y estos vienen a decirnos que estamos mal. Están trastornando nuestra manera de vida. Trastornan el mundo entero. Queremos justicia. No nos dejan vivir en paz. Y mire lo que dice. Dice, a los cuales Jasón ha recibido. Escucha esto. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Sí? Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versos del 3 al 4. Dice esto, el apóstol Pablo escribió en otra epístola: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo... La gente hoy bautiza a los bebés y con aspersión y con quién sabe qué. El bautismo viene de la palabra sumergir. Y cuando empezaron a predicar los apóstoles, cuando empezó a predicar Juan el Bautista, los agarraban y los metían venía la persona y le decía: yo reconozco todos mis pecados, sé que he estado viviendo lejos delante de Dios. Cuando iban con Juan el Bautista, lo agarraban y le decían: ¿qué? Pues me quiero alinear. Iba, lo agarraban, lo metían, lo bautizaban, lo sumergían y se lo levantaban. Y Pablo dice, tiene un significado. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio. ¿Cuál? Que yo soy el rey y que hay perdón de pecados. Y el que crea y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es decir, tengo esta vida toda chueca, llena de todo tipo de vicios y... toda deforme en cuanto a la justicia y la ley perfecta y recta, pero creo. Entonces venía, y es lo que dice aquí, dice, no fuiste, ¿no sabes que el bautismo representa eso? Es morir a tu vida vieja para entrar a la vida nueva. Entonces está la vida vieja, viene, se sepulta, se muere y se levanta una vida nueva, donde Jesús es el rey. Eso es ser cristiano de verdad. Donde Jesús es el rey. No es, ¿por qué vas a decirlo? Es que me bautizaron allá en el... ¿Qué? ¿Es Jesucristo el rey en tu vida? Si no es, y si crees que puedes vivir tu vida como tú quieras vivirla, tú vas a afrontar el juicio de Dios. Tarde o temprano. No importa que te hayan mojado o que te hayas metido. Si esto, aunque te hayas metido, te hayan bautizado y te hayan... te hayan bautizado, te hayas sumergido y hayas vuelto a salir. Si Jesucristo, cuando tú saliste ahí, Él no era el rey en tu vida porque tú seguías tomando tus propias decisiones y no te importa lo que Él diga y buscas todas las maneras de justificantes para poder vivir la vida que tú quieres, tú no eres de Cristo. Y no vas a entrar en el reino de Dios, como Jesús dijo: los que han pecado están destituidos, ya está dicho, decretado, no van a entrar en el reino de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 9, ya faltan 3 pasajes chiquitos así. Dice así, por lo cual Dios, hablando de Jesús, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es todo, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Escuchó esto? Él es el Rey. Se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16, dice así, lo está viendo el apóstol Juan otra vez, y dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas. Pues es el Rey. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestida de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Porque él es, ¿quién? El Rey. Y él pisa el, está hablando de juicio, dice, y él pisa el agar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Por eso puede hacer eso de pisar el agar. Dice, en su vestidura y en su muslo dice, Rey de reyes y Señor de señores. Juan capítulo 3, verso 16 dice así, con eso termino diciendo así. Porque de tal manera, que es la gran explicación, amó, que es la gran mandamiento y la ley perfecta, Dios, que es el gran ser, el todopoderoso, al mundo, que es el gran alcance. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que es el gran sacrificio y que es el gran regalo. Para que todo aquel que en él cree, que es la gran decisión y el gran arrepentimiento, no se pierda, que es la gran condenación, mas tenga vida eterna, que es la gran salvación. Vamos a terminar. Vamos a terminar orando. Tú tienes que, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, esto es entregarle tu vida a Jesucristo, decirle, Señor, tú eres el Rey. Y yo lo sé. Cuando estaba en la cruz, habían dos criminales que habían hecho lo malo y por eso estaban crucificándolos a los lados. Y cuando uno le injuriaba, otro le decía, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Le estaba diciendo qué? Yo sé que tú eres el Rey. Y Jesús le dijo a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta en ese momento, Cristo lo salvó. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros reconocemos que tú eres el Rey verdadero, el único, el dador de la ley, el juez. Tú reinas, Señor. Y nosotros queremos decir que nosotros reconocemos que tú reinas y que tú reinas en nuestra vida. Nosotros te entregamos nuestra vida a ti. Te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo te rogamos, Señor, que nos concedas vivir vidas que están sujetas a ti y a tu palabra. No vidas que viva la gente como vive la gente sin Dios. Vidas perdidas. Vidas donde el mal es algo diario en la vida de la gente. Señor, guárdanos del mal. No para gloriarnos, Señor, sino para dar testimonio de que tú eres el Rey que viene y volverá, Señor, y que tú vas a juzgar al mundo con justicia. Y te rogamos, Señor, por tu misericordia, Señor, que así como tú en tu misericordia y en tu gracia y en tu amor, como lo dice Juan capítulo 3, que en tu amor tú nos salvaste a nosotros, concédenos vivir de tal manera que también podamos alcanzar a otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.